Prepare sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices, Cultura en Altavoz, este espacio que está destinado para la cultura, el patrimonio y las artes, desde el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, al cual pertenece este programa. Bueno, tenemos hoy como invitada a Leticia Mena. Ella es docente de danzas y fundadora y directora de la Fundación Cultural Saracúa, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar de algo muy importante, que es el Día de la Afrocolombianidad, en el cual conmemoramos prácticamente durante todo el mes la afrocolombianidad y hacemos más visibles por medio de todos nuestros medios de comunicación del Centro de Cultura este legado ancestral. Entonces, te doy la bienvenida, Leticia. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas?
Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, entonces entremos pues en materia. Quisiéramos saber aquí nuestros oyentes, cuéntanos un poquito de tu vida.
Bueno, como lo dijiste, soy maestra en danzas, trabajo con el Instituto Distrital para las Artes y Artes como artista formadora y pues la Fundación Saracúa, que ha sido pues como ese legado que queremos dejarle a las nuevas generaciones. Y actualmente pues trabajando también muy de la mano de la Red de Danza y Música Afro de la localidad de Bosa, y pues en todo un proceso de, que llevamos con diferentes organizaciones en pro de la visibilización de los usos, costumbres y saberes de la comunidad afro. Digamos que actualmente pues tenemos diferentes proyectos, pero digamos que el más reciente es el de la red.
Ok, esta red es en Bosa, ¿verdad?
Sí, en Bosa.
¿Por qué Bosa? ¿Por qué este territorio?
Bueno, es una larga historia porque Bosa es una de las localidades con un mayor número de población residente en la localidad. Y esto también se debe a que nuestros abuelos, padres, cuando empezaron a migrar del territorio, pues llegaron a los lugares donde ya había alguien conocido, un familiar o alguien así. Y usualmente, pues, la población, de acuerdo a sus recursos económicos, pues, ubicando como hacia el borde de Bogotá, por decirlo así, a los límites. Allí encontramos a Bosa, donde ha migrado esa población y donde se han ido desarrollando, pues, otras actividades propias. Bosa también tiene una movida cultural muy grande y aquí convergemos muchas organizaciones afro. Desde diferentes expresiones, desde la danza, desde la música, desde diferentes géneros, y al ver diferentes problemáticas que teníamos en común con grupos que ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, incluso hay jóvenes que se formaron en Saracúa o que estuvieron en Saracúa y al salir de Saracúa formaron su propio grupo de acuerdo a sus intereses también, a sus nuevas propuestas, y esto se ha ido ramificando en otros grupos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos problemáticas en común, teníamos intereses en común, y decidimos conformar la Red de Danza y Música Afro también en pro de visibilizar esas expresiones artísticas y culturales que a veces se minimizan un poco. Y se dice, no, pues que solamente es bailar y tocar o bailar y cantar. Y no se les reconoce la importancia que ha tenido la danza y la música como mecanismos de resistencia de la comunidad afro. Y que eso ha permitido que nuestro legado ancestral pues llegue hasta estos días. Entonces digamos que surge también con esa intención de que sea en Bosa, porque hay un gran número y además que digamos que tenemos como una amistad así como o nos conocemos todos con todos y hemos tenido como muy buena sincronía, entonces de allí nace que sea en Bosa.
Interesante la historia. Bueno, nuestros oyentes posiblemente no conozcan mucho acerca de toda esta reunión de saberes o de contexto afro. Si nos puedes como contar de alguna manera qué reúne esto, esta comunidad afro, qué la compone, qué la hace tan importante como tú lo manifiestas para las expresiones culturales, para que nosotros podamos entender un poquito más esto, porque, por ejemplo, en el caso, toda la gente que nos está escuchando, pues conozca un poquito más de qué reúne, qué tiene esas características afro que lo hacen tan especial.
Bueno, yo podría resumirlo en que nosotros tenemos una ancestralidad bastante rica en saberes. Desde África, nuestros ancestros, cuando fueron esclavizados y traídos a estos territorios, ya cuando llegaron tenían unos grandes saberes, ¿sí? Ellos ya conocían sobre medicina tradicional, sobre el manejo de las plantas, sobre gastronomía, sobre las estaciones del año para cosechar. Ya tenían nociones muy adelantadas de arquitectura, como lo vemos en las estructuras que se ven en Egipto. Sabían sobre partería, bueno, tenían unos grandes conocimientos. Entonces, eso lo traen acá a los territorios y empieza como ese proceso también de mestizaje. Sin embargo, nosotros o nuestros antepasados, nuestros abuelos, han conservado esas nociones tradicionales desde la gastronomía, porque para nadie es un secreto que la gastronomía afro es bastante diversa y muy apetecida porque tiene ese sazón especial, ese sabor especial realizado de una manera muy tradicional, ¿sí? Sin agregar químicos. Entonces es algo muy importante. En cuanto a la medicina tradicional, o sea, son cosas que tienen un vasto campo de conocimiento, cómo estas mujeres conocen las plantas y saben cómo utilizarla para cada ocasión, para cada enfermedad, que siento mucho que ha sido muy desaprovechado a nivel interno en Colombia, cuando otros países vienen y patentan esas plantas, ¿cierto? Porque nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de la riqueza tan importante que tiene ese valor medicinal. En la danza y en la música, pues esa diversidad también, esa herencia africana, esa forma de contextualizar el movimiento, el ritmo, la sincronía, el tambor que para nosotros, o en mi caso, ha sido como ese eje transversal que ha estado a lo largo de la historia de las comunidades afro, desde su inicio hasta la actualidad, el tambor siempre ha estado presente. Digamos que una cosa muy importante es que a veces se tiene la noción del tambor solamente como un elemento festivo, o sea, que anima la fiesta, la rumba, pero el tambor tiene un valor simbólico también, fue un medio de comunicación de nuestros antepasados, ha sido ese medio de resistencia, esa motivación también para que las comunidades resistieran esas largas jornadas de esclavización. Ha estado presente en los rituales también, y como lo hacían nuestros antepasados en África, el tambor es sinónimo de gobernanza, ¿sí? Es sinónimo de jerarquía, tiene en sí unos grandes, un gran significado, unos grandes saberes. Entonces yo creo que en su conjunto lo afro simboliza ese pasado, ese presente y lo que queremos de ese futuro con esa huella tangible de africanidad.
Bueno, Leticia, digamos que en todo este contexto cultural me dices que una parte importante es la danza, la música, estos saberes, estas interpretaciones, y sabemos que te involucras con el tema de la danza. ¿Por qué la danza? ¿Por qué esto y no la cocina? Porque te escucho hablar de la cocina y lo haces de una forma tan amena, tan cordial, y digo, me va a hablar de la comida, y no, resulta que es sobre la danza. Entonces, cuéntame por qué la danza.
Bueno, la danza ha sido en mi caso a mi vida. Sí, digamos que la danza llega a mí, entre comillas, de una manera accidental, pero llega a la puerta de mi casa, o sea, llega la invitación a ser parte, yo tenía como 12, 11 años, a ser parte de un grupo de danza, que tenían en ese momento la Fundación de Vida, se llamaba así. Entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos, suena bien. Y me acerco al espacio y encuentro en ese espacio una gran comunidad afro. Yo era como de las más pequeñitas, si no es que era la más pequeñita, y personas que venían de diferentes partes de Colombia, todas de regiones como el Cauca, venían de Nariño, el Chocó, y llego a ese espacio con los tambores y la música y la gente bailando, y eso fue como decimos, amor a primera vista. O sea, eso fue el
Qué
hit de mi
genial.
vida y aún recuerdo como el primer día, cuando veo esos tambores, los escucho, los veo bailar, o sea, me llenó realmente el corazón y desde ahí nunca me he podido separar de la danza. Me di cuenta que lo mío era la danza desde muy pequeña. Y a pesar de todas las dificultades, porque la gente te dice que te vas a morir de hambre por bailar, que eso no da dinero, que tenga un plan A, que tenga. Pero siempre en la vida mi plan A y mi plan B fue la danza. No es fácil, pero no es imposible. Entonces, allí empiezo ese camino, empiezo a danzar, empiezo a encontrarme con mis raíces, con mis ancestros. Siempre el tambor me llamó. Yo por eso digo que para mí el tambor es algo supremamente simbólico. Y ahí empezó mi proceso, empecé a pasar en ese grupo, después a otro, transité por géneros, por el andino, por danza contemporánea, por el joropo, transité como muchos espacios en otros grupos también, como queriendo conocer, explorar. Pero siempre llegaba el tambor, o sea, siempre volvía al Pacífico, siempre volvía al Atlántico. Cuando me acerco a la danza africana, pues ahí sí que peor. Y esto ha ido formando pues en mí una gran inquietud de la necesidad de formar. Algunos dicen que no existe, otros dicen que sí existe, pero creo que eso también es una acción de cuál es mi misión en la vida. Y siento que mi misión en la vida siempre ha sido formar, entonces me formé para formar. Realmente siempre ha sido mi vocación. Bueno, empecé a dictar clases desde muy joven. Desde muy joven empecé con este proceso. No me arrepiento, o sea, realmente yo nací para formar. Ese es el proceso en la danza para mí, porque siento que lo que uno aprende lo debe compartir. Si no se aprendemos y no sabemos compartir, pues, ¿de qué sirve el saber? No le veo utilidad. Empiezo todo ese proceso de formación, que es absolutamente larguísimo.
Para conocimiento de todos, como que nos contaras los géneros. ¿Existen los géneros en la danza o alguna clasificación o depende también del instrumento que se interprete en estas melodías para poder clasificar la danza?
Bueno, podríamos hablar de géneros cuando hablamos, por ejemplo, de ballet, salsa, tango, folclore, ¿sí? Pero dentro del género afro podríamos estar hablando de lenguajes y ahí podemos encontrar las danzas tradicionales del Pacífico, del Atlántico, encontramos afrocontemporáneo. Sí, hay unos ciertos lenguajes dentro de ese género afro. Digamos que los que más se trabajan acá en Colombia es el tradicional, digamos que es como muy trabajado por muchos grupos, más que todo por los grupos también de proyección y por los grupos empíricamente formados, ¿no? Y el afrocontemporáneo que también ha ido abriendo puertas y se ha ido visibilizando cada vez más, y las danzas de origen africano, todo lo que tiene que ver con danza de raíz africano, también podemos encontrar estas danzas que ya son más urbanas, que tienen esa raíz africana, pero que están mezcladas ya con más características urbanas.
En el tema de, digamos, de pedagogía, que tú nos comentas, que obviamente cuando uno tiene algún conocimiento hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que difundirlo y hay que manifestar que las personas deben conocer aún más acerca de esas expresiones artísticas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Te costó trabajo que fuera aceptado en la comunidad o fue fácil para ti llegar a los procesos pedagógicos y poder difundir de esa manera todos los saberes que habías conocido en el transcurso de los años?
Digamos que depende del contexto o del espacio en ese momento. Si lo vemos desde Saracúa, fue muy difícil. desde el origen de Saracua fue muy complejo, porque la comunidad donde residíamos no veía con buenos ojos que los chicos y chicas o los jóvenes se reunieran para danzar, ¿sí? No era bien visto para ellos porque decían, abro comillas, tanto negro junto no hace nada bueno, nunca se me va a olvidar. Entonces, fue un aspecto bien complicado iniciar con Saracúa para poder transmitir esos saberes. Además que, pues, yo era también, pues, muy joven, un joven tratando de formar jóvenes. Todavía faltaba bastante experiencia y podría decir que aprendimos a los golpes cómo abrir paso, cómo abrirnos un espacio, cómo ganarnos un espacio a nivel local y a nivel distrital. Más que todo por la comunidad, porque sí habían chicos y chicas que querían aprender. Sí teníamos mucha población. Nosotras nos llamamos Saracúa porque Saracúa significa comunidad fundada por mujeres. Cuando arrancamos éramos solamente como 7, 6 mujeres y posteriormente se fueron juntando, fueron llegando más chicos, la juntanza que le decimos. Y la comunidad empezó a rechazarnos porque ya éramos muchos, entonces fue difícil, pero bueno, fue un proceso que posteriormente se fue abriendo espacio, encontramos aliados, aliadas, y digamos que yo soy como por donde meto la cabeza, por allá la saco, entonces no di mi brazo a torcer, y ya llevamos 16 años en este proceso con Saracu. Si tú me dices cómo ha sido este proceso en mi trabajo como tal, es más asequible. ¿Por qué? Porque ya hay una población que no es afro, que es mestiza, pero que quiere aprender, que quiere saber. Entonces ya hay un grupo de niñas, de jóvenes, de estudiantes que quieren aprender y que ya tienen, digamos, dispuesto un espacio, un salón, unos instrumentos, una docente para poder empezar ese proceso de formación. Entonces es un poco sencillo, es como la diferencia de el proceso comunitario al proceso ya un poco más estructurado que viene como desde IDARTES, ¿no? Sin embargo, pues encontramos que a comparación de otros géneros, pues todavía el nuestro, el afro, todavía está como en ese proceso de socialización y de que las personas conozcan qué significa y qué se hace en estos procesos.
De alguna manera es triste, o sea, es triste que todavía tengamos como esas características de rechazo ante una labor tan bella que es gestionar la cultura en espacios donde de verdad lo necesita y de alguna manera también rescatar esto, qué triste que no sea tan fácil, ¿no? Al contrario, debería ser sencillo, debería de ser para todo el mundo y que todo el mundo lo aceptara y que todo el mundo lo tuviera en cuenta. Para cualquier momento, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en este momento con la música clásica, que se determina que no es para todo el mundo y que ahora estamos mirando la forma de resaltar eso para que sea para todo el mundo y que la gente se estigmatice y piense que es que el arte es para un selecto grupo, que estos somos todos. Así nuestro color de piel cambie, somos todos del mismo equipo, por así decirlo. Entonces, me parece de alguna manera triste saber que no fue fácil este legado de hace tantísimos años.
De ahí nace la necesidad y la importancia de visibilizar de manera positiva los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades afro. Yo me atrevería a afirmar que una problemática que ahonda aún más en la desigualdad, la discriminación y el racismo es el desconocimiento. Cuando las personas se dan la oportunidad o se les brinda el espacio de conocer a la comunidad afro desde su vientre, desde sus raíces, desde lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, se empiezan a desdibujar todos esos imaginarios, de que solo es rumba, de que solo hablan duro y todo ese tipo de imaginarios nefastos para nosotros como comunidad, pero que se han ido pasando de generación en generación. Entonces, por eso es importante implementar esos espacios donde, por lo menos lo que hacemos con Saracúa, es que el hilo conductor es la danza y la música, sí, es nuestro fuerte, pero desde allí se desprenden otras acciones comunitarias, como es hacer talleres de sensibilización, el proyecto de Afrojuegos, el baúl, o sea, los talleres que hacemos con las mujeres, los talleres que hacemos con los hombres, con los niños, pero que no son talleres necesariamente que se hacen con afro para afro, sino que son abiertos a la comunidad, porque en sí lo que necesitamos es que los demás grupos poblacionales y etarios nos conozcan, nos visibilicen, se hagan partícipes de nuestras vivencias y ser partícipes de sus vivencias. Creo que esa va a ser la única manera y de ahí es mi interés en darle tanto espacio a la formación, porque creo que es la única forma en que vamos a poder cerrar un poco esas brechas de desigualdad, porque siempre le tenemos miedo a lo desconocido, siempre miramos con ojos críticos y, al otro y a la otra cuando no lo conocemos, no conocemos su historia. Es muy triste, como tú lo dices, cuando dicen, no, es que ustedes son unos resentidos porque no han superado lo de la esclavitud, pero eso ya pasó. Pero pues eso está latente en cada uno de nuestros días. Esto está acá, esto está presente, esto lo vivimos todos los días. Pero así como dicen en el Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, aquí en este caso es quien lo vive es quien lo llora. Entonces a veces ese desconocimiento del otro es lo que, lo que nos hace verlo diferente. Entonces yo creo que es muy importante que sea en este tipo de espacios donde la gente nos pueda reconocer.
Ahondemos más un poco en las actividades de tu fundación. Involucras a todas las edades, a todos los grupos poblacionales del sector de Bosa, o también recibes a otros sectores. ¿Cómo se maneja este tema en la fundación?
Bueno, esto es un tema que digamos que ha dado discusión en varios aspectos. Pero en Saracúa las puertas están abiertas para todos y para todas. Usualmente hay dos bloques, que es el bloque infantil, que son niños como desde los 6 años hacia arriba, hacia adelante, como hasta los 12 años, ¿sí? Ahí hacemos diferentes actividades. Casi siempre tenemos un semillero y tenemos otro que es el juvenil, que ya es como desde los 14 hacia adelante, pero no es necesario, o sea, ni siquiera podría decirle jóvenes, porque ya hay chicos que pasan los 28, son 35 y todavía están aquí bailando. Y las puertas están abiertas tanto para población mestiza como para población afro. Digamos que aquí no hay como ese cierre poblacional, no, está abierto. Lo que nos interesa es que quieran aprender a bailar y que alrededor de la danza y de la música pues se dinamicen los otros aspectos que pues, ya hemos mencionado hoy. Lo bonito de Saracúa es que ya hay chicas que empezaron muy, muy jóvenes, que ya son mamás, pero a pesar de ser mamás, que a veces uno dice, no, pues ya se casó, ya tuvo sus hijos, ya se va a hacer su vida, no, siguen estando acá en Saracúa, siguen siendo presentes, sus hijos vienen a ser parte de las actividades que realizamos aquí, y entonces también ellas empiezan a crear un interés de que su hijo, su hija, se relacione con la música, con la danza, con el tambor, y entonces se va pasando como de generación en generación, que es lo que queremos hacer. Y ahí, no sé si sea por el nombre, Saracúa, pero usualmente siempre el 90%, 95% en las acciones y en las actividades somos mujeres. El 5%, el 10% son los hombres que son los músicos, pero que son una parte fundamental para nosotras. Entonces, digamos que como que es a eso está abierto Saracúa, a todas las poblaciones, no hay ningún tipo de cierre para eso.
¿Cómo la fundación se muestra? O sea, ustedes van a festivales, crean ambientes apartándonos obviamente del lugar Bosa como tal. ¿Cómo se reconocen en el espacio? ¿Cómo la gente los puede escuchar? ¿Cómo la gente los puede ver?
Bueno, Saracúa realiza presentaciones artísticas y culturales en diferentes espacios donde nos contraten. Vamos a nivel distrital, nacional, internacional, o sea, realmente donde nos contraten o donde se pueda realizar un espacio de visibilización. Pertenecemos a diferentes instancias de participación, que siendo que también ha sido algo muy importante para visibilizarnos y tomar como ese espacio que tenemos actualmente aquí a nivel local y distrital. Hacemos parte del Comité de Etnias, que muy pocas personas saben que en Voz hay un Comité de Etnias donde convergen los compañeros indígenas y los compañeros afro. Hacemos parte de la red de danza de la localidad, que hay de manera general. Hacemos parte de la red de danza y música afro de la localidad. Digamos, del Consejo Local Afro. Entonces, digamos que son espacios también donde se buscan visibilizar el proceso que tenemos desde otras apuestas, desde el turismo, desde la gastronomía. Aquí hay una iniciativa también de los jóvenes en cuanto a las artesanías. Los chicos pintan muñecas africanas y las venden. Entonces, también es como un recurso más, pero está ligado también a la ancestralidad. Entonces, digamos que hay diferentes apuestas para visibilizarnos. Sí es importante resaltar que somos una organización de base en el territorio, pero no contamos con una ayuda estatal o privada. No, somos realmente autónomos, sin ánimo de lucro. Y creo que la base de esto ha sido que hemos creído desde el inicio que cuando uno quiere ayudar, con o sin dinero lo puede hacer. No puede buscar diferentes formas de ayudar a la población y no siempre es el dar material, sino hay otras formas de aportar. Entonces, desde allí nos movemos. Cuando necesitamos hacer alguna acción, algún taller, pues gestionamos, realmente gestionamos qué lugar lo podemos hacer, quién nos puede ayudar con refrigerios, como un poco así, y así vamos como armando las acciones. Hemos tenido también, bueno, en la Uniminuto, los chicos hacen la práctica de responsabilidad social acá en la fundación. Eso también ha sido un apoyo para nosotros y nosotras. Y así poco a poco van apareciendo personas que han ido siendo claves en algún momento o alguna etapa de formación con los chicos.
Y también el Centro de Cultura, porque aquí si nosotros podemos ayudar, aquí estaremos
no,
siempre
con el
apoyando.
Centro de Cultura, sí, porque es de las acciones que te decía cuando iniciamos, que arrancamos este sábado, hacer ese proceso de visibilización de las organizaciones que hacen parte de la red. Entonces el Centro de Cultura en este momento es nuestro aliado más actual y excelente. Estamos haciendo ese ciclo que arrancamos este sábado, el 15, y seguimos el 22 con este ciclo.
Ajá, así es. Entonces, bueno, de antemano invitarlos a todos para que visiten las redes sociales del Centro de Cultura, miren las conferencias que estamos realizando alrededor del tema del mes de la afrocolombianidad, son invitados especiales, son grupos vinculados a desarrollar estas prácticas culturales y artísticas que es nuestro y que debemos conocerlo, afianzarlo, profundizar más acerca de este tema. Entonces, los invitamos muy cordialmente a que escuchen también a Leticia en estas entrevistas, invitarlos de antemano a estos espacios. Bueno, digamos que la conversación y la invitación es como para conocer pues todas tus prácticas y más que todo con lo de la fundación que ya nos has venido contando todos estos procesos, no se quedan quietos, están en todas partes y tienes algo, digamos, de razón en el sentido de que si uno quiere hacer las cosas, pues mira uno de alguna manera lograrlo y eso es lo que escucho, como que listo, no tenemos para esto, pues buscamos aliados, buscamos personas que nos apoyen, que nos ayuden. La iniciativa es esta y también increíble ese ahínco que tiene la fundación para poder continuar a pesar de todas las dificultades que ya nos has comentado. Entonces, pues nada, Leticia, agradecerte inmensamente por haber estado aquí en el programa Artífices Cultura en Altavoz. Bienvenida, tienes todos los espacios del Centro de Cultura y también a tu fundación, obviamente, los aprovechen. Son bienvenidos en todo momento, bienvenidos aquí al programa. Interesante poder tener todas estas expresiones artísticas en estos espacios del centro.
Vale, muchísimas gracias, con el mayor de los gustos. Y pues qué rico que desde el Centro de Cultura también se abran estos espacios de visibilización de las comunidades afro. Realmente son espacios que generan encuentro y que son muy gratificantes para nosotras y nosotros.
Perfecto. Y por último, así ya para cerrar, ¿cuáles son las redes sociales de la fundación? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos ver, escuchar y demás?
Bueno, en Facebook estamos como FC Saracua, ahí nos encuentran. También en Saracúa, en la página de YouTube. El correo es saracuacultural@gmail.com y el teléfono es 304-642-9297. Y también en Instagram estamos como Saracúa Cultural.
Todos nuestros oyentes sigan compartiendo estos espacios con nosotros, invitadísimos a que encuentren desarrollos culturales en nuestras redes sociales, también que sigan a la Fundación para que todos seamos un mismo equipo y una misma comunidad. Muchas gracias, Leticia, entonces, y te escucharemos en otra oportunidad.
Vale, muchísimas gracias a ti.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Y ahora en nuestra sección Palabra y Opinión tenemos como invitado a Esteban Calderón. Él es el coordinador de patrimonio del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto.
Quiero que hoy hablemos de un tema bastante particular y es la apropiación cultural. Y es que hablar hoy en día de apropiación cultural es hablar de un tema que fácilmente para muchos se puede desacreditar con una simple palabra. Estás exagerando. Aún desconociendo todo un simbolismo que se puede esconder y que de una u otra manera afecta a diversas comunidades. Pero hay que ser justos. Los límites entre estar de acuerdo con todo lo que se plantea como apropiación y aquello que se expresa como elección y disfrute son muy débiles. Y caer en falsas explicaciones es algo más común de lo que puede parecer. Es desconocer que hay un problema grave cuando ese disfrute de una cultura puede herir a un grupo minoritario, ya que se logra crear estigmas y distanciamientos sociales por una simple práctica que puede parecer una moda. Sin embargo, el problema aparece cuando, en lugar de hacer el trabajo de tratar de comprender y respetar las culturas y la lucha de la gente, se descarta la apropiación cultural calificándola como un tema trivial. Incluso se enfadan porque piensan que su libertad de expresión está siendo atacada y otras porque sus preocupaciones acerca de la apropiación están siendo ignoradas. Revisemos entonces rápidamente 5 puntos importantes para tener en cuenta cuando hablemos de apropiación cultural. La primera de ellas, evitar la apropiación cultural no significa que no lleguemos a compartir cultura. Compartir cosas como el arte, la comida y la música de todas las culturas ha enriquecido muchísimo nuestras vidas. Pero hay que saber que para evitar la apropiación no se trata de evitar por completo otras culturas. La gente comúnmente dice, la apropiación cultural es parte de cómo se creó nuestro mundo moderno. Y claro, tienen razón. La apropiación ha jugado un papel importantísimo en las desigualdades que todos estamos viviendo actualmente. A lo largo de la historia, las fuerzas de colonización, el genocidio y el imperialismo incluso han obligado a los grupos oprimidos a renunciar a sus culturas y han robado sus tierras y devastado incluso sus recursos. Los han atacado, los han colonizado, los han esclavizado, incluso los han matado. La apropiación cultural no solo ofende, también causa daño. Cuanto más se aprende acerca de intersección de los sistemas de opresión a expresiones cotidianas que solemos poner en uso diariamente, más nos damos cuenta de que hay un sinfín de cosas que podrían ofender a la gente. Elementos que definen su pasado histórico, las pérdidas que pudieron tener o los sufrimientos que vuelven a la memoria por medio de una simbología o un objeto, son representados como una microagresión. Pareciera entonces que hablar de apropiación cultural hay que memorizar una lista interminable de lo que no se debe hacer. Pero hay que tener en cuenta que el cambio de comportamiento opresivo en nuestras vidas cotidianas no se trata de ser responsable de los sentimientos de otras personas, sino trata de asumir la responsabilidad de las propias acciones, ya que pueden causar daños a otros. En un tercer punto podemos hablar de la apropiación cultural, esta que incluye una dinámica de poder por lo que no va en ambos sentidos. Por ejemplo, el uso de accesorios de moda, estilos y colores que son usados por personas diferentes a las comunidades de su origen pueden crear procesos de discriminación a mayor escala o de estereotipos que al final terminan silenciando y negando procesos de participación e inclusión en algunas minorías. En un cuarto punto, podemos hablar de lo que parece trivial para ti, pero puede ser esencial para otra persona. Al igual que se puede perpetuar los estereotipos nacionales al decir que los colombianos somos de una u otra manera, Generalizando a más de 50 millones de personas bajo un mismo concepto, también es posible apropiarse de la cultura de otra persona sin intención de causar daño. Muchas personas que se apropian no tienen intenciones siniestras, incluso algunos están tratando de hacer algo bueno por honrar otra cultura. Sin embargo, los procesos de identificación se han ido creando a través de los tiempos para poder conservar ese legado ancestral que tienen ciertas culturas y que se ven en peligro de desaparición, justamente por procesos globales y locales. Hacer uso de sus tradiciones sin preguntarse el significado puede llevar a que dejen de entenderse como procesos de representación y se conviertan en artículos de moda, lo que es gravísimo para la preservación de las minorías. Y en un quinto punto podemos hablar de no tener que poseer algo para apreciarlo. No, en absoluto, no se puede apreciar otras culturas totalmente sin pretender poseerla. De hecho, todo el mundo se beneficiaría si todos hemos aprendido más sobre cómo apreciar otras culturas sin tener la necesidad de reclamarlos. Por esa razón, entonces, es importante que conozcamos diversas formas de pensar y de hablar de apropiación cultural. Un tema que está bastante de moda actualmente, pero que también es bastante discutido, ya que no entendemos muy bien cómo actuar cuando hablamos de este concepto. Para muchos grupos culturales, esos procesos de identificación y de significación tienen una marcada línea en lo que puede llegar a ser su identidad. Por esta razón, entonces, es bueno preguntarnos si realmente estamos apropiándonos de algo de una manera inadecuada o estamos tratando de valorar ese tipo de cultura de una forma en que no somos conscientes. A veces, simplemente hacemos uso del objeto sin saber cuál es su significado y eso es lo peor que podemos hacer a la hora de querer representarnos en una cultura que no es la nuestra. Apropiación cultural, un concepto entonces al que tenemos que ponerle mucho cuidado y que justamente hace parte de esos elementos que pueden ayudar a proteger a nuestras minorías si lo entendemos de una buena forma. Muchas gracias.
Evocando saberes y nuevas formas de ver el mundo, te invitamos a conocer más de la cultura y el patrimonio.
La Fundación Cultural Saracúa, a través de los diferentes espacios de participación, busca fomentar la visibilización positiva a las prácticas artísticas y culturales ancestrales, reconociéndose como un factor fundamental en la construcción de tejido social, fomentando así el respeto por la diversidad y la inclusión social. Escuchemos a continuación el podcast de la serie Tambor, Historia, Sonido y Legado.
Los sonidos migran con las personas. Gracias a este fenómeno, podemos describir a Colombia como un país con una infinita riqueza musical, donde el tambor tiene un papel protagónico. Fijamos nuestra mirada en América, podemos identificar la progresiva expansión de los sonidos del tambor a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en las regiones costeras.
Negrita, ven.
En el siglo XV llegan a América miles de africanos, tanto hombres, mujeres, niños y niñas privados de su libertad, los cuales fueron vendidos a esclavistas de diferentes ciudades. Esto permitió que sonidos autóctonos del continente africano, sonidos cargados de historias milenarias, llegaran para quedarse en cada rincón del continente americano.
Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
En el año 1600, Cartagena se convirtió en uno de los principales puertos negreros, por donde ingresaron al territorio colombiano centenares de personas sometidas a los vejámenes de la esclavitud, los cuales, desde sus particularidades culturales, echan las primeras semillas de sonoridad al tratar de replicar la elaboración de los tambores africanos. Emitían sonidos cargados de alegría, pero también de dolor, de melancolía y de una infinita nostalgia. Cada sonido, al combinarse entre sí, buscaba mantener esa conexión espiritual con su añorado hogar, África. Con el transcurrir de los años, el sonido de los tambores se fusionó con otros instrumentos, enriqueciendo así el abanico musical colombiano. Los cueros dan variedad de colores según la forma en que se toquen. Actualmente contamos con una gran variedad de tambores, los cuales cambian de forma y sonido según la región. Esto ha dado paso a diferentes formatos o conjuntos instrumentales.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. A Leticia Mena, gracias por tu labor junto a la Fundación Saracúa y los procesos que llevas a cabo para el rescate de los valores tradicionales, buscando el fortalecimiento y reconocimiento de la cultura afro. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía y Esteban Calderón. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.